La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El periodismo como expresión de protesta. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Manuel de J. González, expresidente de la Junta de Directores de Claridad, y mi viejo amigo Pablo José Rivera, quien es el actual presidente de la Junta de Directores de Claridad. El periodismo es uno de los instrumentos más importantes de una democracia y es una herramienta formidable para expresión pública. Vemos que los distintos movimientos políticos en Puerto Rico han tenido unas relaciones muy estrechas con algunos de los periódicos. Si estudiamos la historia, vemos de que había algún tipo de periodismo en los tiempos españoles, que algunos eran censurados, otros en una forma clandestina, pues atacaban y criticaban el gobierno español. Sin embargo, vemos que cuando los norteamericanos entran en Puerto Rico, en el 1898, la prensa asume un papel mucho más protagónica. Vemos una prensa como Puerto Rico Herald, cuyo editor era Luis Muñoz Rivera, y se editaba en Puerto Rico y en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, y tenía el mismo periódico, tenía una parte en inglés y otra en español. Y en términos del periodismo de protesta, el periodismo que propulsaba la independencia, José de Diego había fundado La República en el 1893, y entonces ese periódico toma un papel más protagónico. Luego, en 1905, se funda La Independencia en Mayagüez y El Grito de Lares en Lares. Tenemos también que ver que el primer periódico, en realidad, que tuvo una acogida muy importante en términos de protesta contra el régimen, fue el periódico Patria, que editaba José Martí y el periodista Sotero Figueroa, en la ciudad de Nueva York, y que propulsaba la independencia de Cuba y Puerto Rico del Imperio Español. Vemos también que luego, en la tercera década del siglo XX, comienzan unos periódicos asociados con el Partido Nacionalista Puertorriqueño, uno particularmente que se funda en 1921 bajo el nombre El Nacionalista, que dirigió Pedro Diego, y en el 1923 se publica en Ponce con el nombre de El Nacionalista de Ponce. Luego surgen otros periódicos obreros que también propulsaban la independencia de Puerto Rico. También vemos que a principios del siglo Luis Muñoz Rivera estuvo envuelto en el lanzamiento del periódico La Democracia, pero La Democracia era un periódico mucho más sutil en términos de sus ataques al gobierno y no era un periódico altamente controversial, lo cual dio pie al periódico El Batey, que lanza Luis Muñoz Marín, el cual era un periódico que seguía la línea de La Democracia, pero en una forma mucho más vertical y en unos ataques directos contra los grandes intereses azucareros y contra el gobierno y el régimen norteamericano en Puerto Rico. Luego tenemos en la década ya de finales de la primera mitad del siglo XX, donde surge el periódico El Imparcial. El Imparcial se convierte en la otra cara del periódico El Mundo, que el periódico El Mundo pues simpatizaba con los republicanos y con los estadistas, mientras que El Imparcial, el dueño del periódico era Ayuso Valdivieso, que era un conocido independentista, y esa es la situación en los 40 y en los 50. Pero ya vemos que en el 1959 es que a raíz de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico, en la revolución del 1950 y en la implementación de la ley de la Mordaza, pues todo esto es la antesala que nos lleva al 1959 cuando se funda Claridad. Y el programa de hoy vamos a entrar a discutir en los antecedentes de la fundación de Claridad y cómo ha podido sobrevivir este periódico. Quiero mencionar que Claridad es el periódico de más longevidad en la historia de Puerto Rico, celebrando sus 45 años el año pasado, el 2004. Es importante señalar esto porque en términos de un periódico exitoso y que haya sobrevivido por la mayor cantidad de años, la posición de Claridad es única en la historia de Puerto Rico. Si entramos ahora al 1959, cuando se funda Claridad, Pablo, ¿qué estaba pasando en Puerto Rico en ese año?
Bueno, piensa primero lo siguiente. En 1959 se crea el Movimiento Pro Independencia, el MPI, y es en esos momentos donde se retoma toda una nueva concepción de lucha independentista. Es ante la crisis de la lucha independentista de los últimos 5, 6, 7, 8 años, a partir del 59 hacia atrás, donde se va creando las condiciones para el surgimiento del MPI. Tengo que hacer y hablar sobre el MPI porque Claridad es un órgano del Movimiento Pro Independencia. Es un órgano de propaganda, de educación, de formación del Movimiento Pro Independencia, del MPI. Y es bajo esas condiciones que se crea. Es una situación, es un momento de reorganización del movimiento independentista a nivel local, aquí nacional, en Puerto Rico. Estamos hablando de una situación donde pasó por un periodo de persecución relativamente fuerte, y a nivel internacional vemos los movimientos de liberación nacional en América Latina surgiendo con fuerza. Tenemos el triunfo de la Revolución Cubana, que ciertamente impacta a todos los movimientos de liberación nacional de América Latina. Ese es el contexto. O sea, que Claridad surge dentro de un contexto de lucha. Es su terreno de cultivo. Y Claridad surge como una expresión de propaganda y de educación del MPI. Lo fundan los compañeros Juan Mari Brás y el compañero hoy ya difunto César Andreu Iglesias.
Pablo, antes de entrar en los detalles de la Fundación de Claridad, a mí me gustaría, para beneficio de los radioescuchas, ubicarnos quizás un poco antes de 1959, o sea, cuando de momento a principios, finales de los 40 y principios de los 50, pues aquí hay toda una estrategia del gobierno del Partido Popular de criminalizar el independentismo en Puerto Rico, que va encabezado por la Ley de la Mordaza, y donde tiene un objetivo que Ivón Acosta ha planteado en su libro La Mordaza, de que el objetivo era debilitar y eliminar la fuerza electoral independentista en Puerto Rico. Y vemos que en 1952 el Partido Independentista Puertorriqueño era el segundo partido en Puerto Rico. Y ya en el 56 empieza a deteriorarse la fuerza electoral del Partido Independentista. Así que esta es la antesala en realidad a lo que sucede en el 59, ¿correcto?
Eso es correcto. Cuando uno mira esos años anteriores a la formación del Movimiento por Independencia, del MPI y de Claridad, lo que ve es una situación de reflujo, de crisis de la lucha independentista como resultado de esa política que se implantó no tan solo por el Partido Popular, sino también por la fuerza dominante en el país, por una acción concertada, no tan solo de la fuerza del Partido Popular, decía, pero además de la fuerza dirigida desde Washington. O sea, que hubo una acción concertada y diezmó la representación electoral del independentismo. No hay lugar a duda de eso. Es en esas condiciones que un sector del PIB sale del PIB. Hay una escisión, sale del PIB. Otros sectores que no estaban afiliados al PIB, que estaban afiliados a otras organizaciones, salen de sus respectivas organizaciones. Otros que no estaban afiliados en ese momento a ninguna organización, y se crea y se organiza el MPI. Estas dos organizaciones, MPI y Claridad, caminan de la mano durante muchos años.
Y entonces, en términos de la fundación del periódico, tú mencionabas que Juan Mari Brás era uno de los dos fundadores del periódico. ¿Y cómo cogió forma esa fundación, Manuel?
Quiero, antes de entrar directamente a esa pregunta, comentar un poco de lo que hablábamos ahorita. Yo creo que para entender Claridad hay que entender un poco también de qué era el MPI en ese momento. Porque el Movimiento por Independencia en sus inicios fue un poco distinto a lo que se desarrolló. El Movimiento por Independencia en sus inicios pretendía ser una entidad unitaria. Sí, pretendía agrupar a distintos sectores y tendencias del independentismo. Y como decía Pablo ahorita, atrajo gente que venían de distintos lugares y distintos sectores. Mari Brás y un grupo que venía en torno a él había tenido su cuna en el PIB. César Andreu Iglesias venía del Partido Comunista y había sido secretario general del Partido Comunista. Había otro grupo representado por don Lorenzo Piñeiro Rivera, una persona que en el futuro había que reconocerle su gran aportación a la lucha en Puerto Rico desde la época de Albizu en los años 30 hacia acá, pues Lorenzo venía del Partido Nacionalista. Allí ha estado destacado con el Partido Nacionalista en Nueva York, fue un cuá. Estudió Derecho porque Albizu le dijo que estudiara Derecho. Y Manrique estaba don Francisco Manrique Cabrera, que venía de independentismo más vinculado al PIB, pero del área del sector académico, universitario, de la expresión cultural, de la lucha cultural. Y entonces se incorpora también al MPI un grupo que Pablo menciona ahorita, que es el grupo que venía de la FUPI, los jóvenes. Los jóvenes que vienen, que habían fundado ya en 1956 la Federación de Universitarios Pro Independencia, FUPI, y que venían, pues traían a esa nueva agrupación un aire distinto, más irreverente, más altamente influenciado por los movimientos de liberación, por las tendencias socialistas que empezaban a cobrar fuerza en América Latina con el impulso enorme de la Revolución Cubana, que había empezado también en 1959. Y todo ese grupo es el que se junta en lo que fue el Movimiento por Independencia. Cercaron juntos en los inicios del Movimiento por Independencia, pues estuvo cerca Juan Antonio Correger, que después sale y crea su propia entidad, pero fuera una entidad más amplia. De hecho, cuando Claridad se funda, que se funda 6 meses después aproximadamente del Movimiento por Independencia, el Movimiento por Independencia se funda en enero, el 11 de enero de 1959 en Mayagüez, en ocasión del natalicio de Eugenio María de Hostos. Claridad sale por primera vez en junio, aproximadamente 6 meses después, como un pequeño boletín. Pero esa salida de Claridad permite la incorporación de otros grupos más bien asociados a la actividad cultural, que encuentran en el periódico y en el MPI un taller para su actividad creativa, creadora, ¿no? Y de eso podemos hablar más adelante, pero Claridad también cumplió esa función en su inicio. Estoy hablando de figuras como don Lorenzo Mar, como Carlos Raquel Rivera. Nadie sabe que Carlos Raquel Rivera fue reportero de deporte de Claridad. Publicaba noticias deportivas en Claridad.
Oye, Manuel, ¿y de quién fue la idea del nombre Claridad?
Yo creo que fue César, pero no estoy absolutamente seguro con lo que te digo, pero creo que fue César.
Sí. ¿Y César fue el primer editor del periódico?
Tal vez sí, pero me parece que es muy pretencioso hablar de un editor, porque era un boletín.
Era un boletín.
Era un boletín de mimeógrafo que se hacía. De hecho, Maribel narra como una anécdota que cuando terminaron de publicar la primera ejemplar del periódico, que lo imprimieron en la calle de Diego en Río Piedra, en los altos de la Molería de la Luz, salieron de allí muy orgullosos, él y César, con su paquete de boletines, y fueron a una tertulia que había de pintores y artistas en un negocio que se llamaba La Pintadera, en Atorrey. Y allí pues estaba Omar, estaba Carlos Raquel, Tony Maldonado, toda una serie de los que después son y ya eran en buena medida los grandes maestros de la pintura puertorriqueña de la llamada generación del 50, ¿no? Y la reacción de ellos es: qué bueno, pero qué porquería gráfica, ¿no? Ustedes se atreven a hacer algo tan pobre. Claro, que esa crítica entonces se convirtió en un compromiso, porque todos ellos se convirtieron en colaboradores activos del periódico y fueron en buena medida responsables de la mejoría en su calidad gráfica posterior. Omar fue el diseñador de muchas de las mejores portadas del periódico, el colaborador con muchos diseños, con caricaturas, con ilustraciones, y todos ellos, ¿no? Todo aquel grupo. Pero aquel design que se va a ayudar te da una idea de qué era el periódico, ¿no? Era un pobre boletín que hablar de que tenía un editor es muy pretencioso.
Es curioso también que durante este periodo, el 1959, los dos principales periódicos de Puerto Rico eran El Mundo y El Imparcial. Y El Mundo tenía una relación muy estrecha con todo el movimiento anexionista y republicano, mientras que El Imparcial tenía una relación con la izquierda, con los independentistas. Y es curioso que en medio de todo este binomio de estos dos periódicos, pues entre Claridad con su boletín, como menciona Manuel de Jota, y ese boletín se regalaba.
Yo creo que apareció un precio de 5 centavos, pero realmente se regalaba.
¿Y cómo se distribuía?
Distribuían los miembros militantes del movimiento de independencia, que ya era, bueno, como dije, era una organización que tenía 6 meses de existencia. Se lo distribuían en las comunidades y en el DEA, la FUPI y la universidad. La FUPI también tenía su propio boletín, llamado Información Estudiantil.
Pero fíjate, no es casualidad que sean Juan y César los que promueven la creación del instrumento, ¿no? Del boletín o de lo que sería luego el periódico. Porque hay una concepción detrás de todo esto. Hay una concepción de que tanto Juan como César tenían una concepción de que era necesario un instrumento escrito de educación y formación. Y César, viejo comunista al fin, tiene muy claro en su mente lo que es la prensa como instrumento de propagación de ideas. Y la prensa como medio para transformar una sociedad. Y no es otra cosa que la vieja concepción leninista que está en la cabeza de César y en buena medida también en la cabeza de Juan, de que es necesario un instrumento periodístico como instrumento de formación y organización. Porque eso es lo que dice en sus orígenes Claridad, un instrumento de formación y organización a favor de la lucha por la independencia del país.
César, en particular, eso que dice Pablo, César no solo venía del Partido Comunista, César había tenido una actividad muy intensa en el campo sindical. Y César había sido el secretario de propaganda, si mal no recuerdo, o de comunicaciones, no sé cómo se llamaba, de la Central General de Trabajadores. Y él antes había trabajado con las uniones del área de los muelles, como una de las personas que en el sector de comunicaciones y propaganda de ellos. O sea, que César venía con una experiencia muy muy grande en el área de comunicaciones y en el área sindical en particular. Y de ahí la importancia que le asignaba, como dice Pablo, a la necesidad de un instrumento escrito, de un órgano de comunicación que ayudara a esa labor de organización.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El periodismo como expresión de protesta. Hoy con nuestros invitados el licenciado Manuel de J. González, expresidente de la Junta de Directores de Claridad, y Pablo José Rivera, presidente de la Junta de Directores de Claridad. Yo quisiera añadir aquí algo que no mencionamos en el segmento anterior, que hay un precedente al periódico Claridad y fue en finales del siglo XIX el periódico Patria, publicado en Nueva York por José Martí, y cuyo editor era Sotero Figueroa, que es un puertorriqueño, el cual vamos a hacer un programa en futuro sobre este personaje, y que es considerado el principal periodista de Puerto Rico del siglo XIX. Y este periódico era un periódico político y tenía un objetivo que era la independencia de Cuba y Puerto Rico de los españoles a finales del siglo XIX, y que el propio Juan Mari Braz admite que fue el gran modelo de Claridad este periódico histórico Patria, publicado en Nueva York. Manuel, estábamos hablando de los inicios de Claridad y como un boletín vendiéndose a 5 centavos y publicado en un local en Río Piedra. ¿Cómo evolucionó el periódico de ese boletín?
Como decía Pablo ahorita, el periódico vinculado al movimiento por independencia, pues fue evolucionando en la medida que fue evolucionando el movimiento por independencia, ¿no? En la medida en que se desarrolló aquella organización y fue cobrando una fuerza como la que tuvo en su momento en los años 60, principios de los 70 en Puerto Rico. La Claridad creció con ella y Claridad empezó a distribuirse entre las comunidades de Puerto Rico, y por primera vez había un periódico que llegaba a la gente, que un periódico con un mensaje claramente político en aquel momento, que llegaba a la gente porque los llevaban unos individuos, porque había unos militantes que lo distribuían en los semáforos, en las comunidades, casa por casa, poco como había sido el Batey del Partido Popular en su fundación allá en los años 40, ¿no? Que eran los militantes del Partido Popular que lo distribuían, ¿no? Claridad En su aspecto de forma fue evolucionando, posteriormente se adquirió un equipo offset y empezó a publicarse en el, como periódico de cuatro páginas tamaño tabloide, que es el tamaño que siempre ha tenido, en offset. Así siguió durante todos los años 60, básicamente añadiéndosele páginas, añadiéndosele secciones, hasta que a finales de los 60, en una de esas quijotadas del compañero Mario Brás, empezó a crear a querer crear las condiciones para que Claridad fuera diario. Hacia ese objetivo se empezó a caminar con dos decisiones que se tomaron de inmediato. Primero fue impulsar la creación de una imprenta que creara como una corporación, que funcionara como una corporación privada y cuyos accionistas fueran los independentistas en términos generales, y se empezaran a vender acciones por todo Puerto Rico para levantar el capital de una imprenta que operaría como una entidad comercial, pero que sería vital para que Claridad pudiera publicarse. Y en segundo lugar, pasó Claridad a publicarse de una vez a la semana a dos veces en la semana. Si mal no recuerdo, salía los martes y los viernes.
Sí, martes y viernes.
Y las dos ediciones en la semana que se distribuían y se vendían en las creaciones, gracias a la intensidad de trabajo de los militantes del Movimiento por Independencia y de los estudiantes universitarios, porque eran sus distribuidores, no había un sistema de distribución comercial. En aquella época, Claridad no se vendía en los comercios, porque los comercios no querían venderlo, ¿no? No, Claridad no tenía acceso a ese medio de distribución, salvo algunas excepciones de algunas farmacias de los dueños eran independentistas o algunas personas que no se sentían inclinadas a rechazarlo, pero como norma general no se distribuía en el comercio. Por lo tanto, se distribuía sobre la actividad casi exclusiva de los militantes, de los miembros de la organización, que caminaba por todos lados, ya fuera mediante suscripciones o en ventas en las calles. Y tuvieron éxito aquellas dos ediciones, y entonces se logró pasar a la etapa de Claridad Diario, que comenzó en 1974, y que lo mantuvimos contra viento y marea, de verdad. Y cuando hablo de viento y marea, eran viento y marea de verdad, por dos años, hasta 1976, fue que tuvo principios de 76, finales de 76 fue la última edición del periódico diario.
¿Cómo podía publicarse diariamente un periódico que no recibía anuncios?
Con mucha dificultad.
Como dice Pablo, con dificultad y con una gran quijotada, y por un trabajo sacrificado enorme de todos los que lo hacían, los que lo distribuían, los que lo vendían, los que lo imprimían.
¿Y qué circulación tendría en aquel tiempo?
Yo no recuerdo ahora, pero estaba alrededor de los
25 mil ejemplares
diario,
¿sí? Diario.
Que yo creo que más o menos ahora lo que publica San Juan Star.
Mira, aquí aplica perfectamente bien la frase aquella de que el trabajo voluntario es una dificultad, porque todo ese esfuerzo era sobre trabajo voluntario en su inmensa mayoría, con la excepción del equipo de redacción y algo de algo en circulación, que eran personas asalariadas dentro del periódico. Lo demás, todo el aparato de circulación, de distribución, era voluntario. Y realmente, cuando uno habla de trabajo voluntario, pues aunque es una dificultad, también es una fortaleza, porque es el resultado de nuestra convicción. Y por eso es que se pudo mantener, porque había convicción. Es la única explicación.
Y en términos de los contribuyentes al periódico, desde el punto de vista editorial y gráfico, en esa época que era un periódico diario, ¿quiénes eran esos personajes?
Pablo habló ahora del trabajo voluntario, y en esa área siempre hubo una gran cantidad de trabajo voluntario, de lo que podía ser la crema innata de los creadores puertorriqueños en el campo de la gráfica, de la pintura y de la literatura. Ahorita hablaba de gente como don Lorenzo Omar, Carlos Raquel, Tony Maldonado, en el campo de la pintura y la gráfica, pero también le siguieron gente como Rafa Rivera Rosa, como
Nelson Zambolín,
que siempre fueron unos colaboradores activos de Claridad. en el diseño gráfico, en las caricaturas, en las ilustraciones, y que dedicaban una enorme cantidad de trabajo, que ahora uno lo mira para atrás y dice, ¿cómo es posible? Porque la gente cada vez también tenía que trabajar para vivir, y que dedicaban todo ese tiempo al periódico. Y en el campo de las colaboraciones escritas también siempre hubo al principio una cantidad enorme de colaboradores, desde aquellos iniciales como Emilio Díaz Baltárcer, que era de los que estaban en aquella tertulia que hablaba de Maridrá de la Pintadera, ¿no?, hasta gente que después estuvo colaborando activamente. Y me viene a la memoria ahora un compañero que no fue no solo un colaborador, que fue un trabajador directo en el periódico, el gran poeta puertorriqueño Edwin Reyes. Toda su creación está en la página del periódico Claridad. Todo el grupo de poetas en torno al grupo Guajana y los que se cerraron, ¿ves? Claridad era su vehículo de expresión. Alguien que fue una periodista que fue y también historiadora, que fue importantísima en estos años cruciales de Claridad, Miñi Seijo, que tiene un libro importantísimo sobre la historia de la Revolución Nacionalista de 1950, como historiador de gran calidad que es. Un historiador del nivel de Félix Ojeda Reyes, que tal vez es la persona que más ha estudiado a Ramón Emeterio Betances en Puerto Rico. Félix se creó en Claridad, surgió de Claridad, fue uno de los directores de Claridad. Todo ese grupo se fue juntando alrededor del periódico y colaboradores de otra gente que venía, como Luis Rafael Sánchez, como Ana Lidia Vega, como Carmen Barce. Claridad publicó en su revista en rojo una columna por años que se llamaba Relevo. Que se llamaba Relevo porque cada semana distinta la tenía un escritor distinto. Ahí estaba Ana Lidia Vega, ahí estaba Carmen Barce y otros escritores que no me vienen a memoria ahora, pero eran como 4 o 5, si mal no recuerdo. Y todos colaboraban, toda esa colaboración era gratuita, ¿no? Nunca se pagó un centavo.
En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El periodismo como expresión de protesta. Hoy con nuestros invitados el licenciado Manuel de J. González, expresidente de la Junta de Directores de Claridad, y Pablo José Rivera, presidente de la Junta de Directores de Claridad. Pablo, estamos hablando de estos años 70, donde el Claridad comienza a publicarse diariamente. Sabemos de que en esos años también había, aunque ya no estaba la mordaza como estaba originalmente en años anteriores, en décadas anteriores, vemos de que había una represión contra el independentismo, particularmente encabezado por algunos grupos cubanos que vinieron del grupo de Batista aquí a Puerto Rico. ¿Qué pasó con Claridad? ¿Tuvo algún efecto esto en Claridad?
Que sí tuvo efecto. Debemos ubicarnos nuevamente en el momento político. En el 1972 gana las elecciones Rafael Hernández Colón y es un periodo medio complicado. Hay crisis económica en el mundo, hay ciertas las cosas del petróleo, habían cosas complicadas. En Puerto Rico se traduce todo eso también. Son 4 años muy difíciles, se acuerdan la Guardia Nacional en la calle, la huelga de acueducto, todas estas cosas. Las próximas elecciones las gana Carlos Romero Barceló, el PNP. En torno a Claridad hubo una situación un poco complicada, por decir lo menos. Ya el MPI había pasado en su transformación del MPI a Partido Socialista Puertorriqueño. Entonces ya es PCP. Y se da un confrontamiento muy fuerte entre la administración de Carlos Romero, todos los instrumentos que tuvo Carlos Romero a su disposición y todos los instrumentos que estuvieron más allá de la administración propia del Partido Nuevo Progresista. Y hubo realmente un periodo de confrontación. Fue un periodo de confrontación donde tanto el PCP como Claridad sufrieron continuos ataques.
¿Cómo cuáles?
Hubo ataques contra... Y estos no fueron los primeros. Anterior a eso ya habían sucedido otros ataques ataques, por ejemplo, bombas contra nuestra imprenta, contra impresora, tiroteo a nuestros locales, tiroteo al local de Claridad, hiriendo a compañeros.
Nos quemaron la federación
en un momento dado. Manuel de Jota, el que está aquí con nosotros hoy, le pegaron un tiro frente al periódico. Al compañero administrador Mingo Vega, por poco lo matan. Una cosa terrible. O sea, todo ese esfuerzo por apagar y liquidar, lo que alguna gente le adjudica la frase a Romero, darle una lección a este grupo de independentistas. Y eso se puso en práctica. Sin embargo, durante todos esos años, Claridad nunca dejó de publicarse. Todas las semanas salía cuando tenía que salir. Nos quemaron la redacción y salió Claridad. Nos tirotearon la imprenta y salía Claridad. Nos quemaron la redacción, salía Claridad. Y son 45 años de manera consecutiva saliendo el periódico cuando tiene que salir. En ese sentido ha sido una muestra de, si se quiere, de una vehemencia y de una convicción pocas veces vista.
¿Y eran recibidos los periodistas de Claridad a conferencias de prensa en el gobierno?
Eran recibidos también con dificultad. Todo esto es con dificultad. Aquí la palabra dificultad está permanente, ¿no? En ocasiones los expulsaron, no le daban acceso. Y sin embargo los periodistas de Claridad tenían la habilidad y la destreza de poder conseguir la información que necesitaban. Claro está, aquí vuelve a surgir otra característica y vuelve de nuevo el concepto del trabajo voluntario, y es la cantidad de fuentes que tuvo Claridad. Esto de las fuentes es importante porque los periódicos como Claridad, para llamarle de algún modo, periódicos políticos o periódicos alternativos, que no es exactamente lo mismo, pero periódicos como nuestro dependen mucho de fuentes, y esas fuentes no son únicamente los que trabajan en el periódico buscando la información o investigando. Son miles de personas que proveen la información que necesita Claridad para cumplir su función. Es en ese sentido que los periódicos alternativos o los periódicos políticos, la fuente se constituye en un elemento crucial para cumplir con su propósito. Y la fuente proviene de diversos sectores, gente que estaba en el gobierno, gente que estaban en otros periódicos, gente que estaban en empresas privadas, y toda esa gama de información le llega al periódico. En ese sentido, el redactor de Claridad es un redactor un poco diferente. El redactor de Claridad no puede ser, no es, nunca ha sido un redactor que coge un comunicado de prensa y reescriba sobre él. O sea, tiene que generar un cúmulo de información para que el periódico pueda cumplir su función.
Y en términos del Festival de Claridad, que entiendo que es uno de las herramientas más exitosas dentro de todo este proyecto del periódico. ¿Cuándo es que surge este festival, Manolo?
No recuerdo, fue en 1974. El festival surgió, en primer lugar, adaptando experiencias. En Europa había una costumbre muy arraigada que todavía existe. De alrededor de los periódicos como Claridad se celebraban unos enormes festivales, en el caso francés, el famoso Festival de la Humanité, que era el diario que en su inicio estuvo vinculado al Partido Comunista Francés. Celebraba en París un gran festival, y lo mismo en Italia con el periódico La Unità. Nosotros quisimos adaptar a esa experiencia a Puerto Rico, específicamente la experiencia de los franceses, a donde habíamos asistido en ocasiones algunos de la gente vinculada al periódico. Y empezamos a organizar aquí un festival con el propósito doble: primero, de tener una actividad cultural con contenido y importante, y segundo lugar, que tenga un resultado económico para el periódico. Ya el festival va por 30 años. Sobre el festival lo que podemos decir, que luego que creo que se ha logrado ambos objetivos, aunque a veces quisiéramos darle más contenido cultural del que se le puede dar. Y segundo, reconocer aquí la enorme aportación, no solo de los voluntarios, de que hablaba Pablo ahorita, porque el festival se monta con trabajo voluntario, de la gente que trabaja en las puertas, de la gente que hace de seguridad, de la gente que trabaja en los kioscos, de la gente que se trabaja, aunque últimamente hemos privatizado muchas de esas áreas, la idea de los kioscos, ahora se venden kioscos, pero también la enorme aportación de los artistas. Por los festivales que habían pasado casi todos los mejores artistas puertorriqueños, viene la memoria ahora, el primer de todos y el más importante, porque nunca ha faltado a uno de los 30 que hemos celebrado, que es Roy Brown. Roy Brown fue el primero en 1974 y desde entonces ha ido a todos. Aún cuando vivía en Nueva York, venía a Puerto Rico pagándose sus gastos para ir a cantar de forma gratuita en el Festival de Claridad. Y además de Roy, pues, hay que mencionar gente como Andy Montañez, que está festival tras festival, como Roberto Roena, como Lucecita Benítez, como Randán Rivera, como la familia Cepeda en el campo de la plena, como Plena Libre, como los Rayos Gama, Plenéalo, y cuando uno se pone a enumerar corre el peligro de dejar fuera gente importante, porque han sido tantos y siguen siendo, ¿no? Siguen la Vega, empezó un festival de realidad, sí, porque también festival se convirtió en un mecanismo para gente que comenzaba en la música. Era la plaza donde se lanzaban, donde se empezaban a darse a conocer. Los muchachos de Tierra Verde empezaron el festival. Y ahí es que empezaron a darse a conocer. Y muchos otros grupos que se convirtieron después.
Y ninguno cobra nada.
Ninguno cobra. Y si nosotros tuviéramos que pagar por los artistas que van al festival, pues obviamente el festival dejaría pérdida. Porque son todos esos nombres que estamos hablando son nombres que no cobran poco por sus funciones. Sin embargo, todos van a Claridad, no solo gratuito, cubriéndose sus gastos, y si alguno de ellos tiene músico, le paga con su bolsillo a los músicos, porque Claridad tenemos la norma de no, porque en la medida que se le pague a uno, se rompe ese patrón y se nos cae el festival, ¿no?
¿Y qué sucede en la década de los 80, luego que el Claridad vuelve otra vez a publicarse como un semanario?
Recordemos que en el 1980, el Partido Socialista Puertorriqueño, que realmente es una continuidad del movimiento por independencia del MPI. El MPI se transforma en Partido Socialista Puertorriqueño. Y en el 1980 hace su segunda incursión electoral. Y en ese sentido, como resultado de la incursión electoral, pasa por un proceso de reorganización posterior a ella. Así que un poco, durante esa década del 80, fue un proceso de reorganización del Partido Socialista Puertorriqueño que termina con una transformación en la cual se crean varias organizaciones saliendo del Partido Socialista Puertorriqueño. Una de ellas fue el Congreso Nacional Tostosiano, que se funda como parte de un proceso de decisión del Partido Socialista Puertorriqueño y crea una entidad que pretende ser también una entidad unitaria mucho más amplia. Por otro lado, ya a principios de los 90, y como para el año 94, según mi mejor recuerdo, el Partido Socialista Puertorriqueño deja de existir como organización, deja de existir como tal. Luego de eso se funda el nuevo movimiento independentista, el NMI. En todos estos años, y hago esta recapitulación, porque Claridad todavía, durante ese periodo de tiempo, es un órgano político de esas organizaciones, tanto del Partido Socialista como luego del nuevo movimiento independentista. No es hasta 1996 que el nuevo movimiento independentista decide, en una de sus reuniones de Comité Central, entregarle a una junta amplia del espectro político independentista del país el que se haga cargo de la continuidad de Claridad. Eso ocurre en el 1996, hasta ese momento, ¿no? Ya de ahí en adelante deja de ser un órgano de una organización política y pasa a ser un periódico independiente dirigido por una junta de directores. Todavía con el mismo propósito o el propósito primordial que tenía en mente César y Juan cuando se organizó en el 1959 como un instrumento de formación y de organización. Lo que sucede es que en ese momento el propósito de la organización ya no respondía a una entidad en particular y se hablaba de promover la organización de la lucha por la independencia.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El periodismo como expresión de protesta. Hoy con nuestros invitados el licenciado Manuel de J. González, expresidente de la Junta de Directores de Claridad, y Pablo José Rivera, presidente de la Junta de Directores de Claridad. Pablo, en el segmento anterior estabas hablando de cómo Claridad se convierte en un periódico independiente y deja de ser un órgano de un movimiento político. ¿Qué significa eso en realidad en términos del periódico?
Ángel, Claridad entra a un, lo podemos llamar una nueva etapa de desarrollo y renovación. Y esto ocurre a partir del 1996, se viene cuajando con mayor precisión, digamos, a partir del año 2000 para acá. Y cuando hablo de nueva etapa de desarrollo y renovación, me refiero a que pretende ofrecerle al país un medio alternativo de comunicación. En un país como el nuestro, el profesor le llamaba que era media rich, que éramos ricos en medios. Yo creo que esa expresión era un poco cierta y un poco falsa, en el sentido de que sí hay muchos medios de comunicación, y sin embargo, medios alternativos de comunicación son más limitados. Hay muchos medios alternativos de comunicación a nivel local, y lo hay, o a nivel de temas específicos. La lucha feminista tiene medios de comunicación, la lucha comunitaria, la lucha sindical tiene medios de comunicación, pero son medios lo que yo puedo llamar de carácter sectorial. Un medio de comunicación alternativo con una visión integrada y totalizante, pues yo creo que en estos momentos es Claridad. Y es lo que nosotros nos hemos propuesto tratar de afincar, ese medio alternativo totalizante que le provea a los lectores y al pueblo en general un punto de vista diferente sobre los acontecimientos. El punto de vista, cuando digo diferente, es al que no ven usualmente en los medios principales del país, sean medios impresos, televisivos o radiales. Un medio alternativo diferente, con el mismo propósito, porque debemos hacer énfasis que Claridad se creó y sigue funcionando bajo la misma premisa: promover la lucha por la independencia de Puerto Rico, promover todo lo que es el acervo puertorriqueño dentro del mundo de hoy. Yo creo que sí, que nosotros nos ubicamos en ese contexto, podemos entender mejor cuál es el propósito de Claridad en estos momentos. Otra cosa que ocurre, decíamos, durante tantos años fuimos un órgano de partido. Hoy día no lo somos, pero es que también es cierto que el país ha cambiado mucho. Cuando uno ve una sociedad civil activa y ve las fuerzas vivas de una sociedad civil, cuando hablo de fuerza viva, me refiero a esa fuerza que se organiza con un propósito específico como resultado de estar vinculado en una lucha civil. Y vemos cómo esa sociedad civil ha cobrado una importancia mayor en la política puertorriqueña. Eso corresponde en alguna medida, y hago el paréntesis que tal vez el triunfo en Vieques es uno de sus mejores ejemplos, porque no es el único. Hay cantidad de ejemplos a nivel de comunidad de triunfo, de lucha de sociedad civil. Pero cuando uno mira esta situación, Claridad responde en buena parte a esa realidad. La sociedad civil se ve reflejada también, y su lucha se ve reflejada en Claridad.
Pablo, ¿y qué tú dirías, o cuáles tú dirías que son las contribuciones más importantes que ha hecho Claridad a la sociedad de Puerto Rico?
Eso está chévere. Eso está chévere. Porque yo creo que hay materia ahí. Hay materia. Lo que significa, para empezar, un ejemplo de perseverancia. Hay un ejemplo de perseverancia de 45 años. Empecemos por ahí. Por otro lado, haber estado comprometido con una causa de manera tan consecuente. Esa es otra contribución. Están las más obvias, que pueden ser el mantener informado al país sobre acontecimientos que los otros medios no cubrían de la manera adecuada o simplemente ignoraban. Darle al país ese tipo de información. Recuerdo lo que fue en un momento dado las intercepciones en la compañía, en la autoridad de teléfono, y cómo Claridad denuncia esa situación que tiene que ver con cada uno de nosotros y nuestro derecho a la intimidad. Y eso fue una denuncia. Y hubo, aquí te puedo mencionar cantidad de denuncias.
Maravilla.
Cerro Maravilla fue puntal en mantener el tema vigente. Y en eso hay que reconocer también que eso, otros medios, particularmente uno, el San Juan Star, y dos periodistas en particular, ¿no? Tomás Estela y Manny Suárez, fueron puntales también, y eso hay que reconocerlo. Claridad mantuvo durante el tiempo que no era simpático hablar sobre Maravilla, lo mantuvo vivo, hasta que llegó a culminar en las investigaciones y condenas que todos conocemos.
¿Y qué otra investigación así tú recuerdas que haya hecho Claridad?
Pero mal, además de la investigación, que voy donde ella, la misión que ha tenido Claridad en proteger y divulgar el acervo cultural del país. Fíjate que Claridad en estos momentos son 44 páginas del cuerpo principal y 16 páginas del En Rojo, de la revista cultural. Y ese En Rojo, esa revista cultural, ha servido de modelo para otras revistas en el país. Y se ha mantenido como una trinchera importante para que nuestros artistas, nuestros escritores, se expresen. Manuel decía hace un rato atrás de la cantidad del talento nuestro en la gráfica y en la literatura que ha tenido su espacio en Claridad. Y yo creo que al día de hoy sigue cumpliendo esa función. Hoy día el En Rojo está dirigido por la compañera Marimari Narváez.
Además que hay un interés en darle espacio a los escritores jóvenes.
Pues ese es un punto muy importante. O sea, aquí hay una intención de relevos. En el equipo de Claridad se viene nutriendo de gente más joven. Obviamente los canosos como yo o como Manuel, pues tenemos que empezar a dejar esos espacios, y se están creando esos espacios, investigaciones, todo lo que surgió más recientemente. Yo creo que nosotros hicimos una contribución importante con la denuncia sobre Pedro Rosselló. Pedro Rosselló entró a este país de una manera triunfante, pero Rosselló, luego de las portadas de Claridad sobre los vínculos del rosellato, realmente, que son las personas alrededor de Rosselló, de los vínculos de Rosellato con las cuentas en Panamá, no ha vuelto a ser el mismo. La quijada se desencajó y no ha vuelto a encajarse. Y yo creo que esas son denuncias importantes que luego retoman. Toda esta información, denuncias o denuncias no realmente, publicación, hoy a momentos recientes.
Todo eso que está saliendo del PRIS.
Lo mismo.
En realidad lo sacó en 3 ediciones hace varios meses.
Exactamente. Cuando nadie quería publicar el informe de la Comisión Blue Ribbon, o la Comisión Noriega, como se llamaba popularmente, Claridad hizo una serie divulgando toda esta información. Y, por lo tanto, hoy día sale porque los medios principales la retoman. Pero eso es parte de la función de un medio alternativo. Crear una punta de lanza que eventualmente los medios principales se vean la necesidad de retomar. Y yo creo que en ese sentido Claridad cumple esa función. Una forma alternativa de la comunicación, por decirlo de otra manera.
Y en términos de penetrar el mundo del ciberespacio,
al Internet. Eso es bien, eso, bueno, me alegro que hayas traído el tema. Porque el Internet ha cambiado todo. Yo creía que el fax era importante. ¿Ya? Y cuando uno habla de Internet, revolucionó de tal manera la comunicación, que le ha dado un espacio y una vigencia a los medios alternativos como Claridad y a los medios políticos como Claridad, de tal manera que potencia estos medios. El Internet permite potenciar el tipo de periodismo que hace Claridad, porque lo hace accesible de manera casi inmediata, no tan solo a mucha gente, sino que más allá de las fronteras nacionales.
¿Y Claridad va a estar en Internet?
Claridad estará, Claridad, sí, yo invito a que entren en su momento, cuando lo crean conveniente, a claridadpuertorico.com, claridadpuertorico.com, y ahí van a ver edición tras edición, qué es lo que estamos haciendo y cómo se puede mejorar.
En el programa de hoy hemos discutido el tema del periodismo como expresión de protesta. Y hemos utilizado el caso del periódico Claridad como el mejor caso para ilustrar ese periodismo de protesta. Y es el mejor caso porque es un periódico que ha sobrevivido por 45 años, siendo el periódico de protesta de mayor éxito en Puerto Rico por el mayor número de años.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.